the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on.
Aficionados a las noticias, a la música y al mate de la mañana. Radio Aficionados.
What to do? Bellísima canción de la banda que tuvo Liam Gallagher mientras estaban preparando el regreso de Oasis. Esto es Be The Eye haciendo esta hermosa canción The Beat Goes On. Cuando han pasado 5 de las 9, entramos de lleno en la segunda hora de este programa que se llama Radio Aficionados por la UNE.
Muy bien.
¿Llueve, Ro? No, no llueve.
Está lloviznando día ratito. Sí, esto va a estar así hasta el mediodía. Bueno, ya estamos en las 9 de la mañana. Estaba mirando algunas cositas en redes sociales, sí, que la verdad que preocupan un poco.
A ver, ¿por qué?
Tiene que ver, ¿viste lo que estamos asistiendo en estos últimos tiempos, sobre todo en redes, que se llama la tendencia Tradwife? Es una tendencia, tradwife es traducido la esposa tradicional.
Ah,
¿no?
Sí, en Estados Unidos nació eso.
Es como
eso,
una especie de tendencia que busca revivir los roles convencionales de la familia, ¿no?
La
en el cual la mujer...
En la década del 50, la de las películas de la década del 50.
¿Qué tienen que hacer?
Es esa. Quedarse en casa.
Quedarse en casa. Cocinar, limpiar la casa.
Esperar al marido que venga a trabajar.
Esperar al marido y criar a sus hijos, sobre todo tener varios hijos y criar a sus hijos.
Exactamente,
¿no?
Darle
eso
sexo
es lo que apareció
tanto
en redes sociales, que incluso tiene determinadas influencers que justamente desarrollan,
sí, sí, sí,
estos roles tradicionales en redes sociales. Y lo último que apareció...
¿Qué apareció? A ver.
Porque viste que los juegos en las infancias moldean de alguna manera las expectativas y los roles preestablecidos para esa persona que en su mundo adulto va a reproducir esos determinados roles. Bueno, y aparecieron unas muñecas tipo Barbie.
¿Tipo Barbie?
Embarazadas.
¿Cómo embarazadas?
Sí, no solamente que tienen la panza del embarazo, sino que vos le sacás esa panza y tienen un bebito adentro.
No, me estás jodiendo.
Tienen un bebito.
¿Hay un feto dentro de la muñeca?
Sí, que sale e incluso él está envuelto en...
Con una bolsa, como si
con
fuera...
Con una bolsa, con un líquido.
No, no,
la verdad
no,
me parece
no, no,
un espanto y me parece que la preocupación está en
tiene
que a las infancias se las sexualiza y ya se les asigna ese rol reproductor.
Pero
a las mujeres.
Pero no, por favor.
No, un espanto.
¿Y se vende eso?
Sí. Sí, se venden, son
eso,
especies de Barbies con la panza y con el bebito,
no,
que vos
no
le sacás el bebito, que incluso también tiene su juguete, la
claro,
mamadera y qué sé yo,
claro,
y después le pones otra panza y queda la panza completamente chatita de vuelta, con esa figura hegemónica de las Barbies.
Y
¿no?
la preparás para otro embarazo más.
Exactamente.
¡Qué horror!
Bueno,
por
me parece
favor,
un espanto, pero responde también a esta línea, lo que se llama la batalla cultural de
sí,
las
sí,
ultraderechas,
sí,
que quieren volver a instaurar estos roles convencionales tradicionales para las mujeres.
Las vi en redes.
En su faceta de reproductores.
Si yo te decía
¿no?
películas de los 50, hace poco, bueno, Steven Spielberg hizo una muy buena película sobre su infancia en esa época, con la mujer con el peinado, toda coqueta, esperándolo con el delantal, cocinando un pastel, el auto estacionado en la puerta.
Exactamente.
Ese es el tradwife,
sí,
al que están apuntando.
En un momento en el que la baja de la natalidad está generando preocupación, sobre todo para ciertos modelos de la ultraderecha, ¿no? Y además nos culpan a las feministas por...
Las culpan a ustedes por la baja de la natalidad.
Por la baja de la natalidad.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, 9:09.
Aficionados a las noticias.
A la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción.
Es radio.
Radio
Aficionados. Aficionados.
Y ahora sí, momento de saludar a nuestra compañera Marci Ojea, que está trabajando en el móvil y que nos trae, bueno, todo lo que está pasando en la Expo Universidad, allí en el pasaje Dardo Rocha. Buen día, Marci, ¿cómo andás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Todo muy bien.
Hola, Marci.
Estamos en el pasaje de Dardo Rocha. Hola, Ale. Estamos en la Expo Universidad, la Expo UNLP, porque comenzó esta semana y va a extender hasta el día viernes, es decir, hasta mañana,
uh-huh,
hasta las 6 de la
claro,
tarde.
Claro, claro.
Abre sus puertas a las 9, la entrada es libre y gratuita, eso está buenísimo siempre contarlo,
claro,
porque es una recontra buena opción para que los chicos, las chicas que están en el último año del secundario puedan conocer las diversas opciones que tiene esta casa de estudio en sus 17 facultades, más de 120 carreras, y además también está la Escuela de Oficios, tienen el sector de bienestar universitario, el voluntariado, el espacio de deportes, cultura, el albergue universitario, el sector de becas, comedor, bueno, todas esas cosas que van trayendo un montón de información para lo que se necesita cuando se inicia la etapa universitaria.
Muy bien.
Y ya a esta hora de la mañana hay muchísima cantidad de chicos y chicas que se han acercado para conocer estas opciones. Voy a ver si me puedo acercar a molestar a los distintos grupitos. A ver por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para la FM UNE. ¿De dónde sos?
De Monte Hermoso.
¿De Monte Hermoso? ¿Vinieron a conocer las opciones de la universidad?
Sí.
¿Con quién vinieron?
Con la escuela número 1.
¿Todo el curso?
Sí, tres cursos.
Bueno, ¿y con qué se han encontrado? ¿Qué te está llamando la atención de momento?
Odontología.
Ya viniste con la idea fija, ¿querés ser odontóloga?
Sí.
Bien, ¿vas a ver otras opciones?
Sí.
Bueno, muy bien, a ver por acá, hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Tu nombre?
Melanie.
Melanie, ¿vos también sos de Monte Hermoso?
Sí.
¿Veniste con ya alguna idea de alguna carrera en particular?
Estoy viendo todavía.
Ah, muy bien, esto es lo que quería, los indecisos. ¿Te ha llamado la atención algo?
No, aún no, no. Todavía estoy viendo.
¿Te ves estudiando alguna carrera en la ciudad de La Plata?
Creo que no, no sé. Estoy indecisa todavía.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Esperemos que te ayude.
Bueno, gracias.
En la jornada. Bueno, Monte Hermoso.
Monte Hermoso.
¿No? Vienen
qué lindo,
vienen
al extremo sur de la provincia de Buenos
la
Aires.
Hermosa Monte Hermoso.
Exacto, al lado de Bahía Blanca.
Claro,
muy cerca, muy pocos kilómetros.
Y de Dorrego.
Claro, sí, porque hay muchas delegaciones de estudiantes que vienen de un montón de lugares la provincia a ver la oferta académica.
Por supuesto.
El otro día estuve charlando con chicos y chicas que venían de Las Flores también. Mirá. Porque nosotros siempre decimos la ciudad de La Plata, pero no, claro,
no.
También esto es un buen momento para que los jóvenes del interior también, bueno, conozcan las ofertas académicas de la Universidad Nacional de La Plata. A ver, voy a molestarlas a ellas. Chicas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estoy en vivo para el FM UNE, de acá de la ciudad de La Plata. ¿De dónde son ustedes?
De Monte Hermoso.
Ah, bien, otra parte de la delegación de Monte Hermoso.
Claro.
Bueno, ¿qué pudieron ver hasta el momento?
Nada, literal, pero porque yo ya sé lo que quiero estudiar y bueno, como que no me llama mucho la atención.
Ya tenés definido.
Sí.
¿Qué querés estudiar?
Emprendedor audiovisual.
Ay, qué lindo.
Qué bueno.
Bien, ¿viste algo acá en Bellas Artes, en la Facultad de Artes? ¿No vas a estudiar acá en La Plata?
No, estudio en Monte.
En Monte, bien, perfecto.
Puede ir al Festival de Cine, Marci,
a ver,
ya que está.
Junto a la escuela, así que...
Mira, me está diciendo la conductora que en estos momentos está el Festival de Cine aquí en la ciudad de La Plata, así que capaz le puedes pedir a los docentes, a la que te acompañan.
Ahora
que
les digo.
Que lleven, claro.
Sí.
A ver por acá, ¿tu nombre?
Melody.
¿Vos ya tenés definido?
Sí, también voy a estudiar lo mismo que ella.
Ah, bueno, ok. Bueno. Entonces hoy se lo toman como un paseo.
Sí.
Bueno, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este caso ya lo tienen definido, ¿no? Y no van a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata.
Claro, no, por eso digo que aprovechen, porque en el festival está el mercado internacional de la industria audiovisual.
A ver,
¿no?
Acá acaba de ingresar otro grupito.
Claro.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos en vivo para la FM UNE. ¿Las puedo molestar?
Bueno, sí.
¿Tu nombre?
Brisa.
Brisa, ¿de dónde sos?
De la Escuela Media 26.
¿Qué ciudad?
De acá de La Plata.
Ah, de acá de La Plata, muy bien, todas de acá de La Plata, sí. Perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿tienes ya visto alguna carrera?
Sí, más o menos, astronomía.
Mira.
Sí.
Muy bien,
mira.
Qué bueno, muy bien, me encanta, porque la facultad necesita. ¿No?
Sí, sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la idea de ingresar a esta carrera?
No, me interesa mucho el tema de lo que vendría a ser el espacio y absolutamente todo eso, el universo, me gusta.
¿Has podido ver los horarios de las charlas para que también te orientes un poco?
No, tendría que haberlo visto.
Bueno, fíjate que ahí en el cronograma que te dan están las charlas, están muy buenas porque son muy orientativas. A ver por acá.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Todo muy bien. Bueno, contame, ¿has visto ya algo? ¿Venís con la carrera definida? ¿Te ves estudiando en la Universidad de La Plata?
Sí, quería irme a la parte de humanidades. Quería hacer traductorado de inglés. Eso.
Solo hay una opción en mente, es esa.
Claro, sí, esa era mi opción. Y después de estudiar el traductorado de inglés, me voy a ir a música.
Bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias.
Qué bueno.
Bueno, algunas ya las tienen definido, ¿no? No existe esa duda. A ver, sigue ingresando otro grupito. A ver, voy a hacer un poco a las chicas. ¿Qué tal? Buen día. O a los chicos también. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para el FM UNE. Cuéntenme de dónde son.
Nosotros somos de un colegio de Gorina, Covenant, se llama.
Perfecto. Quiero que me cuenten, ¿ya hay alguna idea de alguna carrera que vayan a estudiar o todavía lo están por definir?
Y yo tenía pensado estudiar aviación para ser piloto, o también...
¿Las Fuerzas Armadas?
No sé si las Fuerzas Armadas, pero más comercial.
Ah, comercial, ok.
No militar. Y también estaba pensando ciencias políticas, quería ver qué onda y eso.
Bueno, o sea que hay una opción acá en la universidad.
Claro.
Yo más o menos quería estudiar algo económico, ciencias económicas. Había pensado marketing, pero me quería quedar acá en La Plata, así que estoy pensando más ingenierías por ahí.
Ah, bueno, me gusta, porque todavía no está definido. Hay varias opciones ahí abiertas.
Sí, más o menos.
¿Qué dice la familia? ¿Acompañan este
sentido? Sí, acompaña mucho.
Gracias. Bueno, a ver por acá. ¿Vos ya tenés definido algo?
Hace muchos años tengo definido que quiero estudiar psicología.
Bien.
Tengo que ver bien en qué universidad todavía.
Perfecto, muchas gracias.
No, muchas gracias.
Bueno, ahí estamos. ¿Vos también me querés contar algo?
Yo desde los 7 años, cine.
Bien. Bueno, ahora, bueno, justo recién estaba charlando con otra chica que me decía que iba por esos lados y les contaba de que está el Festival de Cine ahora acá en la ciudad de
Mira, no sabía.
Bien.
Bueno, pero muy bien, Marci.
Bien, Marci.
Gracias.
¿Qué dato le diste?
Les tiramos datos.
Muy bien.
A los chicos, a las chicas.
No, porque ya se empiezan a vincular. Decía que está el mercado internacional de la industria audiovisual, que eso te genera vínculos y diálogos con los sectores que ya están produciendo.
Sí, totalmente. Bueno, es muy importante. Están aquí en el hall del pasaje Eduardo Rocha, ya todas las estancias abiertas, funcionando con jóvenes que están en distintas etapas de las carreras universitarias. También hay docentes que van orientando y también están presentes los proyectos más importantes de cada casa de estudio.
¿Cómo cuáles? ¿Cuál te llamó la atención esta vez, Marci? Viste que son bastante creativos.
Mira, ya hace varios años que hay una cosa que me llama mucho la atención, que quizás no es de las carreras, sino que es el centro de entrenamientos de los deportes digitales.
¿De los deportes?
¿De los deportes? Se cortó.
Ah, de los games, de los...
Exacto, sí. Los eSports.
eSports, claro.
Sí. Me llama mucho la atención de que últimamente, cada vez que entro a la expo, es el stand que primero se llena.
¿Mirá?
Está lleno de chicos que se están notando, que están allí preparándose, que les llama la atención. ¿Tengo tiempito? ¿Puedo
sí,
meditar a la luna?
Pero buscate una ubicación con señal, así no se nos entrecorta.
Dale.
Dale, joya.
A ver por acá. Luna, vení, ¿cómo estás? Buen día.
Todo bien.
Todo muy bien. Contame, ¿qué es esto de los eSports?
Bueno, acá el proyecto de UNLP eSports funciona de varias maneras. Primero, como un acompañamiento para las personas que quizá en vez de un deporte tradicional prefieren los juegos, ¿no? Obviamente con la disciplina, con los entrenamientos, con la seriedad que se le da, pero también como un espacio para compartir cosas que nos gustan. Además de eso, también tenemos la diplomatura de deportes electrónicos, que es eso, una diplomatura que dura alrededor de 8 meses, más o menos, y se llama el lado administrativo de los eSports, que es la organización de eventos, de empresas, la psicología, la economía, ¿no?, del de los eSports. Así que en la diplomatura la puede hacer cualquier persona, está inscrito en la UNLP.
Bueno, se ha cortado, se nos estaba perdiendo un poco la señal, se nos cortó ahí la comunicación con Marci, vamos a ver si la podemos restablecer.
Dale.
O bien la saludamos hasta dentro de un ratito, ¿eh?
Bueno.
Son las 9:19, estaba Marci Ojeda trabajando desde el pasaje Dardo Rocha, ¿eh? Suele haber algún tema con la señal de teléfono,
sí, señor.
Así que en un momento volvemos con ella. Ale, ¿tenés alguna novedad respecto de la tarjeta SUBE?
Exactamente, dos cositas te voy a contar. También te voy a contar una del clima. Tarjeta SUBE, efectivamente el problema es con el celular. No se pueden acreditar las cargas. El tema es que me dicen que en algunos casos lleva 2 días el problema, así que si vos vas a un kiosco, a algún lugar así, posiblemente la puedas cargar, pero el tema es desde tu celular. La propia empresa reconoció las fallas, dijo que es un tema técnico y que en breve lo va a ir solucionando. ¿Sí?
Bueno, perfecto.
Y lo otro que quería contar tiene que ver con las precipitaciones en nuestra región.
Bien.
Hasta ahora han caído entre el acumulado entre 7 y 10 milímetros, uh-huh. acá en La Plata. En algunos lugares del AMBA hasta 16, 17 milímetros. Si bien todavía puede haber algunas lloviznas o lluvias aisladas, lo más fuerte ya pasó y con el correr de las horas las condiciones tienden a mejorar.
Bueno,
fuente,
genial.
El amigo Juan Ayoroa, que es meteorólogo, y que en Twitter sigue todo esto con muy buen criterio. ¿Eh?
Perfecto, Ale, buenísimo. Vamos a escuchar una canción, entonces.
Tengo ganas de escuchar,
por
eso lo programé, ¿no?
Obvio.
Tiene que ver con eso. A una banda que dejó de sonar en las radios, no sé por qué, para mí es una de las mejores bandas de todo el continente a lo largo de los últimos años. Yo te diría que en un plano ahí, junto con nuestro Soda Stereo y con alguna más, ¿no? Café Tacuba, los Café Tacuba de México. A ver si te gusta esto.
Dale.
Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira el cielo, se ve.
bloquecito con música de nuestro continente, bandas que nos encantan, ¿eh? Arrancábamos con los Café Tacuba de México haciendo Déjate Caer y ahora los Aterciopelados de Colombia con Luz Azul.
Preciosa música, ¿eh? Y seguimos con la línea artística porque vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, por supuesto con nuestro compañero Lisandro Gambarota. Hola, Licha, buen día, ¿cómo andás?
Buen
¿todo
día?
Bien? Estamos como muy a tono hoy. Sí, estamos grabando con video, así que esto después lo van a ver en las redes sociales.
Mostaza. Qué tipo sensible que sos, ¿eh?
Es así.
Porque
es así.
En la paleta de los hombres, mostaza no entra, no entra. A mí me hubiese preguntado esto.
Nosotros igual estamos como más beige el tono, me
tampoco,
parece.
Yo te hubiese dicho marrón clarito.
Perfecto.
Pero bueno,
todo vale, todo
soy un
vale.
Tipo tan esquemático, pero sí, está
no hay
muy
problema.
Bien. El está mostaza
muy bien,
me gusta.
Está muy bien el planteo. Bueno, en definitiva, ayer inauguró la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Es un evento muy importante, muy destacable, porque es la decisión desde el gobierno provincial de apoyar el cine provincial, y también, por supuesto, el cine nacional a partir de la difusión, exhibición, las charlas. El Instituto Cultural, presidido por Florencia Saintud, bueno, lleva adelante por cuarto año consecutivo esta actividad. Estuvimos en la cobertura, hay muchísimo para hablar, pero bueno, en principio vamos a escuchar un fragmento de algunas declaraciones que hizo Saintud a la entrada del evento, que realmente son muy interesantes y da cuenta un poco de la organización. Escuchamos a Florencia.
Muy bien.
Este festival es un festival importante, todos estamos defendiendo al cine y por eso tenemos esta convocatoria. Ahora han visto con una ginastera llena de gente, pero además lo que va a suceder, este festival se están estrenando películas, se están pasando películas clásicas, hay encuentros entre estudiantes de universidades públicas y además algo que es muy importante es que hay 60 distritos tenemos en simultáneo este festival, ¿no? Son 100 pantallas en 60 distritos.
Se marcan los 50 años del último golpe, ¿verdad?
Bueno, sí, esto además está especialmente no solamente en las películas seleccionadas, sino que además se hace un homenaje a Raimundo Gleiser, uno de los cineastas más importantes de América Latina, que también hace muy poquitito, hace un mes, se cumplió también los 50 años de su desaparición. Así que esto... creemos, ustedes saben, la memoria no es una pieza del pasado, tiene sentido con las preguntas y posiciones del presente y esto está cargado de sentido en este momento.
Ahí escuchamos a Florencia Saintud, presidenta del Instituto Cultural, en el marco del ingreso al evento. Realmente es muy interesante, bueno, esto que decía, el homenaje a Raimundo, 50 años de su desaparición, un documentalista muy importante. En la apertura que se hizo luego, bueno, justamente hubo dos videos, uno dedicado a Raimundo, a su trayectoria, a su obra, Cine de la Base, a la construcción colectiva que realizó, y también otro en relación a la ley de cine bonaerense, que está en proceso de reglamentación y probablemente en poco tiempo ya se vaya a empezar a aplicar, ¿no? Todo esto hablando de una política provincial, pública, decididamente en favor del cine, ¿no? Y esto, obviamente, en este contexto, en esta realidad, es prácticamente contracíclico. Uh-huh. Bueno, vos lo nombrabas hace un rato, hubo varias personalidades destacadas, reconocidas a su trayectoria. Una de ellas fue Lorena Vega, ¿sí? Esta actriz que la conocemos por la psicóloga de Envidiosa, En el Barro, en las obras de teatro.
Imprenteros,
una trayectoria impresionante. Bueno, sí. Gracias a Rizzo, ahí lo escuchábamos de fondo, nuestro compañero, podíamos conocer un poco la opinión de Lorena al ingresar al evento, al Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, y esto nos decía.
Siendo este festival tan importante y tan fuerte acá en la provincia de Buenos Aires, y bueno, que exista un festival así en un momento del país como el que estamos viviendo, donde hay que defender un montón de, digamos, de aspectos de nuestra cultura, así que bueno, muy contenta.
¿Cómo está el cine? ¿Cómo está el cine? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves el teatro también, lugar que conoces mucho?
Bueno, es muy amplio contestar esa pregunta, pero por supuesto que veo que como todas las industrias de nuestro país están en crisis y bueno, estamos desde cada uno desde su lugar tratando de sostenerlo y salir adelante.
Clarísimo, ¿no? Me parece que siempre ese tipo de opiniones sólidas, fuertes, son importantes como para hacer pública la situación. También estuvo Dolores Fons y, bueno, varios, Fernán Mirás, ustedes lo fueron nombrando, y Alejandra Fletchner, una muy reconocida de mucha trayectoria, muy interesante en su carrera artística, también, y dialogábamos un poco con ella en relación a lo que significaba también este homenaje, también la escuchamos ahora.
Lo importante es que este festival, que esté en estos momentos, es tan necesario
que esté en su cuarta edición y que siga por muchos años más. Necesitamos mucho del cine y del mundo audiovisual para nuestras vidas, de nuestra industria, del trabajo audiovisual, y me parece que es muy importante estar acá, más allá del homenaje personal, que por supuesto agradezco y disfruto y lo vivo con todo ese amor y ese reconocimiento con el que viene. Aquí estamos en un festival de cine. Creo que la industria audiovisual, el ecosistema audiovisual está viviendo un momento espantoso, pero creo que eso está viviendo también todas las fuerzas productivas de este país. Creo que las políticas que estamos viviendo son de ahogamiento, pero bueno, hay que estar en los lugares donde las cosas se siguen haciendo y hay que pensar que vamos a cambiar el mundo.
Ahí está, Alejandra.
Qué buen final.
Muy buen final.
Me encanta.
Sí,
me encanta. Muy
reflexiva. Esa es la actitud.
Esa es la actitud, tal cual. Bueno, la verdad que es para aprovechar. Serán 7 días. Cinema Paradiso como eje central. Cine Select, algunas otras salas. El anexo, muy cerca de aquí, de la Cámara de Diputados. 60 municipios. Una subsede muy particular. Luján también. Digo, hay un pensamiento provincial.
Júgatela, ¿no? Júgatela. Una que quieras, que tengas ganas
que
de
digas,
una
no que se pierdan esta.
Mira,
o no
está te muy bien una peli mexicana que se llama Vainilla, que okay. Está en la competencia internacional de ficción. Ficción, sí, una mirada muy interesante sobre la perspectiva del lugar de la mujer, eso en lo que hace a la competencia internacional. Bien. Y en la competencia bonaerense de largometraje hay un documental que se llama Machado, que es sobre la trayectoria de los actores Machado, Rodolfo Machado,
sí.
Bueno, toda una larga familia de mucha trayectoria, un nieto del patriarca Machado, Julián Tagle, hizo un documental que se estrenó en el Bafisi, sí, sobre la vida y obra de ellos, muy compleja, muy difícil, pero realmente muy atrapante, ¿sí?
¿Y esa dónde se puede ver, Lichan?
O sea, hay distintos horarios, okay. Es competencia bonaerense.
Competencia bonaerense.
Vainilla, bien. Es mexicana, competencia internacional ficción.
Bien.
Machado es competencia
competencia
bonaerense.
Lo recomiendo todo.
Las
muy
dos
bien.
Son, y después prestarle mucha qué atención grande. A una sección no competitiva que se llama Panorama Argentino, okay. Que hay muchas películas como del momento que no entraron en competencia por diversas situaciones y también están muy bien como para aprovechar, ¿sí? Eso en relación al Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Recuerden Agenda FIC PBA y allí todo el detalle, al igual que en las redes. Y para ver en casa, rápidamente recomendar que se estrenó la ficción en Prime Video Barreda, sí. ¿Sí? Sobre el emblemático caso de los inicios de la década del 90, el femicidio del odontólogo Ricardo Barreda aquí en nuestra ciudad, sobre su suegra, su esposa y sus dos hijas.
Hay detalles, dijiste, uh-huh. Aquí en nuestra ciudad. Vos es que me dolió, no la vi todavía, ¿no? Uh-huh. En Uruguay se hizo todo.
En Montevideo.
¿Por qué no eligieron
ayer
la locación,
hablábamos,
la plata?
Ayer hablamos con Daniela Goyi,
sí, sí.
La directora del filme en Club Lumière. Básicamente nos decía que cada vez es más complejo filmar en nuestro país, okay. Y que incluso tenía muchas posibilidades económicas en Montevideo.
Es por una cuestión económica, ¿no?
Sí,
económico.
Exacto. Pero sí hubo un gran trabajo en lo que es la reconstrucción y el detalle de época en relación a la vestimenta, los lugares y mucha similitud, digamos, en ese sentido. La verdad que lo interesante es que toma como eje, toma como mirada central la de las víctimas, sí, además del juicio. Es un elenco de lujo, como estamos viendo para los que están en video, Luis Machín, Carla Peterson, Maite Lanata, Marcelo Subiotto haciendo un abogado increíble, sí. Paola Barrientos haciendo de Pirucha, todos muy
Pirucha,
bien.
La pareja que tuvo después de los femicidios.
Exacto. Y ahí también sí. Hay mucho en relación, como detalle importante, Subiotto en un papel importante, dando cuenta de que el famoso Conchita es un invento, claro. Propia del abogado, que nunca existió en la vida real, claro. Y después una mirada muy profunda y muy interesante de descripción, pero que nos repercute mucho sobre lo que significó socialmente, especialmente en cierto sector masculino, digamos, cuando salieron como a reivindicar, exacto. Lo hecho por Barreda, hablaban de las remeras, de las estampitas, es una mirada
humor,
muy original.
Hacían humor con eso.
Total, eso nos decía claro. Ella también, ¿no? Me parece que nos permite una reflexión interesante sobre el pasado, el presente y el futuro, entonces, genial. La ficción Barreda presente en Prime Video.
Excelente,
yo
bueno.
Te agrego una.
Dale, 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 dale.
Hoy se estrena en Netflix otra más de Fito Páez, El Mundo Cabe en una Canción.
Vale, bien.
Otra biografía o biopic sobre la vida de él.
Bien.
Así que bueno,
bueno, veremos qué resulta.
Se la veo y mañana la comentamos.
Dale, perfecto.
Dale, perfecto, genial, bien? Sí, buenísimo.
¿Es,
sí, sí.
¿Es una serie o una peli?
Es una serie.
Ah, ¿vas a llegar a verla para mañana?
Sí, ¿por qué
bueno,
no? Son tres capítulos, cuatro.
De maratón.
Muy bien,
buena propuesta.
Genial, gracias, Lisandro.
Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Hasta la próxima. Pasó Lisandro Gambarota por Radio Aficionados.
Bueno, ¿estamos para la música?
Sí, claro.
Abuelos de la Nada. Todo el mundo piensa que las canciones las hacían Miguel Abuelo y Calamaro, básicamente. Esta no, y es una de las más hermosas. Gringy Herrera es el autor, guitarrista de Los Abuelos. Tristeza de la Ciudad.
Tristeza de la ciudad. Por favor, no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí. No, no. No sigas con esto más.
La gente que
camina por la calle te lo agradecerá. No sigas con esto más. Nada, nada. No sigas con esto más.
Temazo de Los Abuelos de la Nada, ¿eh? Como les decía, de Gringy Herrera. Querido Gringy Herrera, esto es Tristeza de la Ciudad, que en un día como hoy, así medio nubladito y con llovizna,
cada tanto, también ahora,
da como tristeza, ¿no?
Sí, tal cual.
Hasta que no salga el sol no se nos va a ir esa tristeza.
Bueno, a la tarde sale el sol, Ale.
¿Me lo prometés?
Sí, te lo prometo, te lo prometo.
Bueno.
Escúchame, hay novedades de último momento con respecto al paro de ATE en los aeropuertos, ¿sí? Se levantó la medida de fuerza, van a tener una audiencia. Es un paro que estaba previsto para 27 aeropuertos del país, pero toda la información la tiene nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. Hola, Diego, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, compañero? Bueno,
hola,
realmente
Diego.
Sí, como bien describen esta situación, aparte del día, bueno, triste, gris, lluvia, con problemas en el transporte, ¿qué más podemos pedir un día jueves? Bueno, es jueves, eso es bueno, ¿no? Mañana viene el viernes y mucha gente, por lo menos el sábado y el domingo, no trabajan. Pero lo cierto es que se pospuso la medida de fuerza, ¿eh? Atentos con esto, porque están pidiendo
la audiencia en el Ministerio de Trabajo para el día lunes es el ultimátum. Si hasta el lunes no reciben una convocatoria por parte de autoridades nacionales de trabajo,
sí,
vuelven con la idea de la medida de fuerza escalonada. Ellos sostienen que en realidad, ellos sostienen en realidad que estaban cumpliendo con la ley porque iba a afectar al 25% del día.
Sí. Claro, y porque era en dos horarios, de 9 a 12, 18 a 21.
Exactamente, no iba a superar el 75% que pide el gobierno que se mantenga en torno a los vuelos.
Okay.
Bueno, ahora me están diciendo mis compañeros que están en el aeroparque en estos momentos que hay algunos vuelos demorados, en especial en principio el que va a Neuquén, uh-huh, y algunos, por lo menos hasta las 11:30 de la mañana, se encontrarían demorados, pero no se sabe si tiene que ver con el clima o con otras cuestiones.
Claro,
porque también,
claro,
recordemos esto, lo que pasa también en el aeroparque es que la gente de GPS, que es la que trabaja principalmente con Aerolíneas Argentinas,
sí,
está con un conflicto bastante importante porque despidieron al delegado, a Luciano Corradi, y entonces en el día de hoy protestaron bien temprano a la mañana, hicieron un pequeño corte de algunos carriles de lo que es ahí la avenida Costanera, pero fue esa situación, ¿no?, que se vivió en Aeroparque en principio temprano y después, como bien describían, estaba el paro previsto para 9 a 12 y después por la tarde. Finalmente, lo que dicen es que se pospuso, pero amenazan con que si el día lunes no llega a haber ningún tipo de convocatoria, bien, ahí vuelven con el paro, así lo decía Mercedes Cabeza, secretaria adjunta de ATE. Escuchemos.
Escuchamos.
Si el día lunes no hay convocatoria, reunión, por supuesto vamos a estar autoconvocándonos nuevamente bajo la misma modalidad de medida de acción, pero cabe destacar que la tasa aeroportuaria ha aumentado un 500% desde que asumió Milei esta parte, y que ese 500% no se ve volcado en la operatividad de los aeropuertos, sino que lo que hace es engrosar las cuentas del Tesoro Nacional para fingir un superávit que no es cierto, o un déficit cero que no se puede alcanzar, digamos. Y que para nosotros y nosotras primero está la seguridad de los pasajeros y de las pasajeras. No podemos seguir poniendo en riesgo que no funcione una autobomba o que no funcione una ambulancia en un aeropuerto, porque ante cualquier imponderable, la realidad es que se paga con vidas humanas.
Muy bien. Mercedes Cabeza, entonces, de ATE.
Claro, la palabra de Mercedes Cabeza, secretaria adjunta de ATE, que siempre estaba presente en esta protesta de la ANAC, Agencia Nacional de Aviación Civil, es la que se encarga del trabajo en los aeropuertos, en este caso los que estaban, anticipando una suerte de paro para el día de hoy y para el día de mañana son los de ATE, son los trabajadores que están nucleados en ATE, finalmente se pospuso la medida de fuerza. Y por otro lado, y con esto te cierro el último problema del transporte, recordemos y reiteramos que tiene que ver con la SUBE, con el sistema SUBE, no acredita el saldo, hay muchísimos inconvenientes, estuvimos hace un ratito en Constitución, bueno, la cantidad de gente, la cola enorme en las máquinas que acreditan saldo, porque lentas, pero por lo menos lo hacen, no así la de los colectivos. Hace un ratito me tomé el colectivo, y le preguntaron al chofer, ¿está acreditando? Y dice, no. Así que no te suben,
¿Y cómo, hiciste?
Claro, ¿cómo hiciste?
No. Podés pagar con lo que te queda el saldo. Yo todavía tengo, creo que ya. Ahora entro en negativo igual, chicos.
Sí.
Voy avisando que entro en negativo. Pero bueno, aparte también puedes pagar con el celular.
Recordemos
que el que puede y tiene general QR de transporte, con alguna aplicación del celular, lo puede hacer. Y puede pagar de esa manera, pero no así con la SUBE si tenés la necesidad de cargarla. Yo la cargo mucho con la cuenta de NIC, por ejemplo, la cargo.
Sí.
Y tengo que acreditar el saldo. Voy a cualquier colectivero, le digo, acreditame el saldo y me acreditan. Voy a cualquier terminal y me acreditan el saldo. Bueno, ahora la situación es bastante crítica. Estoy consultando justamente a la gente de transporte a ver cuándo se va a solucionar el problema, porque realmente es muy, pero muy importante este problema que estamos viviendo aquí en el área metropolitana de Buenos Aires.
Mucha gente, porque en general la gente no tiene un saldo para, digamos, que le sobre, ¿no? Va cargando en el día a día.
Claro, aumentaron los transportes ahora el 1 de septiembre, volvió a aumentar todavía aún más. El subte está más de un euro, 1.800 pesos prácticamente está el subterráneo. Es carísimo y el subte no hay manera de tomarlo si no haces, si no cargas la SUBE, porque ¿sabes lo que tenés que hacer? Esto, o la SUBE o el QR. En el caso del tren tenés una alternativa, les digo, por ahí alguien que tenga que venir de La Plata aquí a Buenos Aires, pero le va a salir muy cara, es que pagar en efectivo el boleto y le dan un boleto en papel.
Ah, mira, no sabía eso, se puede pagar en la boletería.
Todavía, sí, pero recordemos que sin SUBE es mucho más caro.
Claro, no tenés el descuento.
Pero bueno,
con
por lo menos el tren no es tan caro dentro de todo. Por ahí podés pagarte el vuelto de tren y zafar el tren.
Por
pero
lo menos
tenés el colectivo que no vas a poder hacerlo. Se te va a complicar muchísimo la situación. Vamos a ver cuándo se arregla esta situación, lo que tiene que ver con la acreditación del saldo SUBE, porque realmente es un problema muy, pero muy grave que está pasando en la mañana del día de hoy, ¿no?
Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Completísimo.
Hasta luego.
Diego Ríos, entonces, con toda la información, sobre todo lo que tiene que ver con el paro del transporte aéreo, claro, en los aeropuertos se levantó. Va a haber una audiencia entonces con las autoridades de trabajo, lo que están reclamando desde ATE, de la Administración Nacional de Aviación Civil, es por la reapertura de la negociación paritaria. Y también reclaman que se está desfinanciando distintas áreas operativas y de fiscalización en los sistemas de aeropuertos.
Bueno, quiero completar la información porque la di medio mal en el momento de la columna de Lisandro con referencia a lo de Fito Páez en Netflix.
Sí.
La vida cabe en una canción es un documental.
Ah, es un documental.
Sí, dura 112 minutos, lo dirigen los hermanos Nicolás y Matías Gailburt, sobre todo el segundo. El primero lo escribió. Dura 112 minutos, está centrado en varias etapas de la vida de Fito, documental, Fito actuando mucho en el exterior, tocando en Madrid, en otros lugares de Europa, mucho de la relación de él con Charlie, un poco de las parejas también.
Entonces lo puedes ver hoy.
Lo voy a ver, sí, pero me dice un colega crítico que tiene un problema.
¿Cuál es el problema?
Por una cuestión, es un gran problema, no es un problema menor. Por una cuestión del tema de los derechos de autor y demás, cada canción que arranca dura apenas unos segundos y la interrumpe un pip, porque no se pueden pasar canciones por una cuestión de derechos, lo cual es loco, porque si Fito Páez lo autoriza, él es el homenajeado y demás, él tendría que haber hecho todo lo posible.
Pero viste cómo son las compañías discográficas.
Y los derechos. Y los derechos de las obras. Así que bueno, no esperen música porque hay fragmentitos muy chiquititos. Sí, mucho Fito Páez en primer plano porque es un documental sobre su vida.
Claro, no es ficción en este caso.
No, no es un documental.
Como fue la serie.
No, es un documental.
Perfecto.
Es Fito Páez,
bueno,
y todo lo que pasó con él como protagonista.
Mañana me contás entonces.
Sí, voy a tratar de verla.
Dale, 102 minutos es una
112.
Horita. Ah, 112.
Sí, sí.
Bueno, un poco más de una horita y media.
Un poco más de una horita y media.
Bárbaro. 9:49, ya casi que estamos de salida. Ale, tenemos 12 grados 5 décimas en la ciudad de La Plata. La máxima para hoy,
¿cuánto?
18 grados.
¿Y la lluvia va a seguir hasta el mediodía?
Va a seguir hasta el mediodía, por la tarde sale el sol. Por momentos se pone como bastante oscura la mañana.
Sí, por momentos ahora, por ejemplo.
Por momentos ahora.
Por momentos como ahora.
Exactamente.
Así que bueno, veremos cómo sigue todo, ¿sí?
Bueno, ¿querés que pongamos una cancioncita más
y
antes
ya,
del cierre?
Ya no, que ponemos una canción y después nos despedimos.
Dale.
Bueno, dale. Vamos. Luis Alberto Spinetta, desde Mondo di Cromo, el disco más estilidán del flaco. Esto es No te alejes tanto de mí. 9:49 en una mañana lluviosa. Ya vienen las chicas de Pronta Entrega en la UNE.
Algo está pasando. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando, y yo estaba por creer en vos. Estaba alimentado y estaba lucido.
venías por alta. Yo estaba satinado, me estabas recorriendo al fin.
A las 10.
Hacemos radio.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Porque la realidad a veces parece ganada.
Radio Aficionados.
Ya casi estamos de salida, pero agregamos alguna información del día de hoy. La Organización Meteorológica Mundial, un organismo que depende de la ONU, advirtió que el fenómeno del Niño se va a intensificar durante los próximos meses y va a alcanzar una magnitud muy fuerte. Nosotros aquí lo venimos comentando este tema, sobre todo porque la provincia de Buenos Aires está preparando un plan de contingencia, ¿no? Un sistema de prevención para, bueno, los efectos que pudieran generar estas fuertes lluvias vinculadas al fenómeno del Niño. La novedad es que el organismo que pertenece a la ONU señaló que existe una probabilidad alta, cercana al 100%, de que el fenómeno del Niño se extienda, atención, Ale,
a ver,
hasta febrero del año que viene.
No, horror, no me des noticias.
Perdón,
así.
Perdón, discúlpame que tiene una mala antes de cerrar el programa. Las chicas de Pronta Entrega se van a encargar de levantar esta situación. Pero bueno, lo tenemos que decir, porque hay varios organismos del mundo que están poniendo el ojo sobre el cambio climático y sobre las consecuencias del fenómeno del Niño, que se viene con fuertes lluvias.
Bueno.
¿Vos qué tenías para agregar?
Y nos vamos con una canción, bueno, ¿te parece? Es un homenaje. Ayer me dio mucha tristeza, murió Cassandra Wilson. Ustedes dirán, ¿de quién se trataba? Bueno, una cantante exquisita afroamericana de jazz de los Estados Unidos. Había nacido en la zona de Jackson, ahí en el Mississippi. Y vos, mirá qué increíble, ¿no? Lo que es ser mujer en este mundo, ¿no? Lo sabrás.
Lo sabremos.
Empezó como vocalista a mediados de los 70, pero tuvo que esperar hasta los 90 para tener realmente su momento de popularidad, después de haber laburado muchísimo. Era una gran cantante, haber firmado para el sello Blue Note y empezar a hacer una muy buena carrera, sobre todo haciendo muy buenos covers de canciones de otros artistas. Me pareció piola irnos con ella en una jornada todavía media gris.
Dale, me encanta.
¿Están para una cancioncita media Jay-Z?
Sí.
¿Nos vamos con eso? Bueno.
Gracias a todo el equipo, Rodrigo Dale. García, Ramiro Martínez en la producción, Melissa Vidurriet y Emilio Acuña en la operación técnica y Blas Bonafini en redes sociales.
Exactamente. Nos vamos con Cassandra Wilson, que murió en el día de ayer a los 70 años haciendo Justice. ¿Te parece?
Sí, hasta mañana. Chau, chau. That bottle of justice, I hear it sets you free. You can be just who you want to be. Who you want to be. I think I'll have some of that. Now wrap it up real nice for me, please. Nurse me. A slice of opportunity. I'll have that slice of opportunity. I hear it fills you up, makes you shine just like summer buttercups. Summer buttercups. I think I'll have some of that.
good actors if I just don't care. Some of that could take me anyway. In a universe that's still unknown, I'd be home. Some of that is all I'm asking for. Some of that, nothing less, nothing more. Some of that is all about needs to be free. To be free. Woo! I'll take that box of reparation. No, not the little one. I want the big one that matches my scars. It's such a pretty thing. Something I've needed since I came here from afar. So there